Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de Está Bien Ser Feliz. Y hoy vamos a hablar un poquito de cuando reparamos desde la profesión, ¿sí? Cuando nuestro propósito de vida y la profesión forman parte de una historia familiar. Nosotros en la biodescodificación venimos al clan, estamos en este clan y aparecemos en este instante de tiempo y en este momento para venir a reparar una historia, ¿sí? Cuando nosotros no nos alcanza el cuerpo para repararla, la repetimos. Entonces, muchas veces repetimos historias del clan y nosotros no la pudimos reparar, no nos da el cuerpo físico para repararla, no nos damos cuenta, no pudimos solucionar ese conflicto, entonces pasa a la siguiente generación, a la persona que elija también, ¿no?, venir a reparar esa historia, ¿no? Hay muchas formas de reparar en el clan. Podemos reparar desde tener una enfermedad física, un síntoma biológico, y entonces estamos reparando algo en el que ha sucedido en el clan, como puede ser un hipotiroidismo, como hablamos la vez pasada, que si a alguien en la familia, a una tía, por ejemplo, se le pasó el tiempo de tener hijos y sintió que lo vivió con dolor, esto de que se le pasó la vida, que se le fue el tiempo, como la tiroides tiene que ver con los tiempos, yo puedo tener hipotiroidismo para ralentizar el tiempo para ver si así puedo hacer que la tía cumpla con su sueño que no pudo cumplir porque se le fue el reloj biológico, ¿no? Como el inconsciente es atemporal, pasado, presente y futuro suceden en el mismo instante de tiempo para él, el que yo esté reparando a esa tía hoy, que la tía quizás se murió hace, no sé, 20 años y ya tendría ciento y pico de años, para el inconsciente no es como si estuviéramos las dos en el mismo instante de tiempo. Entonces no lo toma como bueno, ¿cómo voy a estar yo teniendo hipotiroidismo si la tía ya no está? O sea, eso no lo puede ver porque el inconsciente es no juzga nada de lo que ve, si es inocente, no juzga nada de lo que ve, así que todo lo toma de manera literal, ¿no? Dentro de las reparaciones que podemos hacer, también podemos reparar teniendo parejas, ¿no? Repitiendo patrones, cuando no nos alcanza para reparar, repetimos el patrón familiar. Y una forma de reparación es la profesión. A través de la profesión, nosotros podemos reparar historias en la familia. Por ejemplo, si somos dobles de una persona que tuvo un juicio injusto y fue presa, nosotros podemos ser abogados, ¿no? Estudiar abogacía y ser abogados porque tenemos la necesidad de reparar esa injusticia. Si hay alguien que falleció porque no llegó al hospital o falleció de mala praxis o falleció en una cirugía, yo puedo ser médico, ¿no? Porque así reparo a ese pariente, a ese... esa persona del árbol que fue que falleció pronto por un motivo, una razón que tenga que ver con lo médico, ¿sí? Con la medicina. Y así desde ese lugar podemos reparar un montón de cosas, ¿no? Podemos reparar separaciones en la familia y entonces nos hacemos modistas o costureros para unir a la familia, ¿no? Para unir familias separadas. ¿Cómo sabemos si estamos reparando a través de una profesión? Cuando trabajamos en algo que nos gusta, pero que no ganamos lo suficiente, cuando ganamos bien, pero no nos gusta el trabajo que hacemos, cuando no terminamos la carrera, no llegamos a recibirnos, por ejemplo, de la carrera, Cuando hay un exceso de implicación de parte nuestra, tanta que al final dejamos de ser feliz en la profesión, aunque nos guste. Y bueno, nosotros vamos a creer que esta profesión es nuestra vocación, pero va a haber algo que no nos va a terminar como de cerrar, no lo vamos a terminar de comprender, ¿sí? Nuestro propósito, que es nuestro propósito de vida, es llamado por los hindúes Dharma, ¿sí? Es reparar a través de una profesión. Lo vemos como las dos caras de una misma moneda, ¿no? El propósito y la reparación. Entonces, desde el miedo reparamos a través de la profesión y desde el amor encontramos el propósito de vida ahí. ¿Qué tenemos, qué podemos hacer, qué nos podemos preguntar para ver si nosotros estamos reparando, si estamos en una profesión de reparación, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de la relación que tenemos entre la profesión y la historia familiar, ¿sí? Como la familia, qué historia hay en la familia, de quién yo soy doble, qué solución aporta esta profesión al clan, ¿sí? ¿Nos gusta lo que estamos haciendo? Y anotar, ¿no? Si todo esto nos cierra o no nos cierra. ¿Quiero seguir dedicándome a esto o preferiría hacer otra cosa, ¿sí? O hay algo que me gusta más. ¿Quiero seguir en mi profesión? ¿Qué cosas de mi profesión podría cambiar? ¿Qué quiero añadir? ¿Qué me haría sentir una nueva ilusión por mi profesión? Y si es otra cosa que no me gusta mi profesión, ¿qué cosas me encanta hacer que las haría todo el tiempo y las haría hasta sin cobrar, ¿no? Gratis. De esta lista que yo vaya haciendo, tengo que ver qué se podría convertir en una profesión para mí, ¿no? ¿Por cuáles de estas cosas pagarías? Y cómo se conectan cada una de ellas con la familia. De nuevo, chequear un poco, hacernos la pregunta, esto sí, ¿qué soluciona en el clan yo con esta profesión que estoy haciendo o con la profesión que me gustaría hacer si no es la que estoy haciendo? ¿Sí? Las profesiones que, cuando reparo a través de las profesiones, nos hacemos, nos puede pasar que no disfrutemos, pero que creamos que es nuestra vocación, que creamos que realmente nos gusta lo que hacemos, y nos va a gustar hasta que reparemos. Cuando se hace la reparación, muchas veces cambiamos de profesión, hacemos otra cosa, dejamos de hacerlo, o a veces la reparación se sucede cuando, por ejemplo, yo estoy estudiando una carrera que le hubiera gustado estudiar a mi mamá, o a mi papá, o a mi abuelo, o a un doble mío. Entonces yo ya con estudiar la carrera, si esa persona nunca llegó a estudiarla y tenía muchas ganas de estudiar, yo con estudiarla ya estoy reparando. Entonces muchas veces pasa que las personas se reciben, pero nunca ejercen de esa profesión. Entonces cuando no ejercen de esa profesión, también pudo haber sido una profesión de reparación. Pero en este caso fue una profesión de reparación porque yo cumplí con un sueño que tenía otro en la familia y que no pudo cumplir, ¿no? Entonces yo me hice arquitecta, yo me hice médica o enfermera, pero en realidad nunca tenía pensado internamente cómo ejercer de eso. Y muchas veces nos pasa que lo estudiamos sin tener claro por qué estamos estudiando eso. Y le ponemos títulos, ¿no? Podemos decir, no, estudio esto porque es lo más rentable, o estudio esto para poder trabajar de esto mientras estudio lo que me gusta, y puedo buscar un montón de excusas que le pongo a por qué estoy estudiando algo que quizás no me está cerrando tanto, ¿no? No lo veo tan factible para mí. Muy bien, entonces, vamos a ver algunas de las profesiones que se repara con las profesiones, ¿no? Vamos a mirar acá en varias profesiones y qué estoy reparando con ellas. Entonces, Una modista o un sastre reparan separaciones en la familia. Un profesional, una profesora o un profesor reparan la educación en los niños. Cuando hubo muchos niños en nuestro clan que no pudieron aprender, no pudieron ir a la escuela, por ejemplo, si vivían en el campo o vivían lejos de la escuela, o a veces pasaba que las familias eran muy numerosas antes y entonces como no había plata para mandar a todos al colegio, se elegía a alguno. En general se elegía al mayor, por ahí se elegían a dos o tres de los 12 o 15 hijos que eran. Todos los demás seguían trabajando en el campo, ayudando a los padres, en pos de que esos dos o tres pudieran hacer una carrera, ¿no? Estudiaran la primaria, la secundaria, universidad, se recibieran, y toda la familia trabajaba en pos de eso, ¿no? De que esas personas pudieran tener profesión. Pero esos niños que no pudieron estudiar cuando tenían el mismo derecho que los otros, pero fueron elegidos a dedo, quienes sí, quienes no, esos que no, yo puedo ser doble de alguno de esos que no pudieron estudiar y que se quedaron muy enojados con ese tema porque les hubiera encantado estudiar, y yo entonces lo reparo siendo profesor. ¿Por qué? Porque si yo soy profesor, yo puedo llevar la educación al pueblo, ¿no? Entonces, como yo, como profesor, soy la que voy a ir a educar a alguien, entonces, por eso estudio esa profesión, para reparar a mi doble que no pudo estudiar, ¿sí? Entonces, yo me hago profesor para poder acercar la educación al clan, ¿no? Acercar la educación al pueblo sería en este caso, ¿no? Muy bien. Cuando yo hago una profesión que tiene que ver con ser químico, tiene que ver con la madre, tiene que ver con la madre que nutre a los niños, ¿no? ¿Qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Qué pasa ahí con la relación con mamá? ¿Cómo estuvo mamá de presente cuando éramos chicos, sí, en la infancia? Si yo soy matemático, es el padre. Y todo lo que es lógico también es el padre, ¿sí? Si yo estudio analista de sistemas, si yo estudio todo lo que tenga que ver con lógica, estoy estudiando profesiones que reparan al padre. Reparar al padre significa, o a la madre, ¿no? Reparar al padre o a la madre significa reparar, ya sea una relación que tengo con mamá, con papá, qué tipo de relación tengo con ellos, o quizás también reparar esto de las ausencias. Si yo noto que fue una madre ausente o un padre ausente y que papá no tuvo injerencia en mi vida, entonces yo voy a buscar en esa carrera a papá, ¿sí? Voy a estar buscando a papá o a mamá, ¿no? Si es algo que tenga que ver con la cocina, chef, ¿sí? Panaderos, todo lo que tenga que ver con cocinar, son peleas dentro de la familia. Entonces yo uno a la familia en la mesa, ¿sí? Con el cocinar es para unir a la familia. Si trabajo en algo que tenga que ver con comunicación, repara la comunicación en la familia, ¿sí? Policía o ejército también es el padre y es la autoridad y es la ausencia o exceso de autoridad. En este caso estaría reparando algo puntual, que es el tema de la autoridad. ¿Cómo fue papá como autoridad? ¿Fue excesivo o estuvo ausente, carente, sí? Entonces, acá en este caso, exclusivamente lo que estoy reparando es la parte de la autoridad, ¿no? Si yo estudio asistente social o pediatría, reparo el abandono de los niños por parte de la madre. Si yo estudio algo que tenga que ver con la agricultura, con ser agricultor, reparamos dramas de hambruna, ¿sí? Miseria y hambre en la familia, que hayan pasado y mucho, ¿sí? En la guerra, o en épocas donde había, no había trabajo y había mucha, mucha miseria. Si yo tengo algo que ver con bancos, banquero, tesorero, reparo herencias, ¿sí? O ruinas, bancarrotas, familia que quebró un negocio, una profesión, ¿sí? Psicólogo, son todos los problemas de la familia, tiene más que ver también con la madre, hay que investigar un poquito más ahí cuál es la relación emocional con la madre que se tiene. Político, como no me reconocen dentro de la familia o no reconocen a mi familia, entonces yo busco el reconocimiento, ¿sí? Busco reconocimiento para que reconozcan a mi familia. O esto del reconocimiento del apellido, ¿sí? Del apellido, la familia, el lugar que ocupo. Si me dedico a algo que tenga que ver con estética, con limpieza, maquillo o limpio las cosas sucias del clan, ¿sí? Las dibujo o las limpio. Con hotelería, también temas de hambre o desnutrición y desunión familiar. Y cuando tomo conciencia que mi profesión es una reparación, entonces recién ahí puedo dedicarme a otra cosa, ¿no? O seguir haciendo lo mismo, pero si yo empiezo a permitir disfrutar la profesión, entonces le cambio el sentido por lo que yo hacía, ¿no? Una vez que yo pude entender que era una profesión de reparación, pude sanar esa situación y a partir de ahí voy a empezar a tener rédito con la profesión, voy a poder empezar a ganar con la profesión y también voy a poder empezar a disfrutar quizás yo también de la profesión, ¿sí? O me dedico a otra cosa, me dedico a, o no, hago otra cosa con la profesión. Muy bien, entonces hay que saltar la necesidad de solucionar nada, no hay nada que solucionar o que sanar, es más que una percepción, ¿sí? De sanación lo que tenemos. Y bueno, todo lo que es cambiado, conforme que ya suelto la necesidad y gestiono y entiendo y lo puedo ver, que es que estoy reparando, ya no necesito estar más con ese tema porque sano la percepción, ¿sí? La percepción que tenía de tener que sanar al clan a través de esta profesión. Entonces, una vez que sucede eso, yo ya puedo empezar a disfrutar de mi profesión, a trabajar y ganar dinero de eso, y ahí, recién ahí, me voy a dar cuenta que reparé lo que el clan necesitaba reparar con la profesión, y a partir de ahí yo seguramente voy a ganar más, voy a ser reconocida. A veces pasa que no trabajo en un ámbito y en ese ámbito los reconocen a todos mis compañeros, pero a mí nunca me reconocen, o aunque soy muy buena en lo que hago, no obtengo reconocimiento en el entorno. Eso también tiene que ver con profesiones de reparación. Y a veces pasa también que cuando yo reparo lo que la percepción, porque siempre es una percepción que se tiene en el clan y que se continúa de una generación a la otra, a veces cuando yo reparo esa percepción, quizás la reparo cuando recién empiezo la carrera o cuando estoy en los primeros años de la carrera. Entonces, por ahí no sigo esa carrera y termino no haciéndola y me cambio a otra, porque ya reparé esa percepción, ¿sí? Muy bien. Una vez que gestiono, ya está la sanación. Una vez que ya lo pude gestionar, si lo puedo gestionar, lo puedo sanar, ¿sí? Una vez que acepto que estoy reparando y lo puedo ver, lo puedo sanar. Cuando sano esa percepción, a partir de ahí, sí voy a estar haciendo mi vocación, que puede llegar a ser la misma profesión o no, puede llegar a ser otra. Entonces me dedicaré a otra cosa, me iré a estudiar lo que entonces sí es mi vocación, porque yo ya la reparación la hice, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a las preguntas. Laura de Pergamino dice: gracias por el programa, Fabi. En mi familia, más que propósito, era un decreto. Sí, también, ¿no? Todos médicos, todos abogados, ¿no? O si la familia tenía un campo, todos trabajando en el campo y todos tenían que seguir con el negocio familiar. Muy bien, acá dice ella, era un decreto que teníamos que seguir con el negocio familiar, aún no sé cuál es mi propósito. Sí, es muy común eso. Cuando hay negocios familiares, cuando hay empresas familiares, por eso dicen que el abuelo es el que la construye, ¿no? Y con el sacrificio, el padre es el que la continúa, ¿no? Y el nieto es el que la despilfarra, porque generalmente el nieto ya vive en la abundancia porque el padre vivió la niñez viendo el sufrimiento del abuelo, ¿no? De cómo le costó llegar hasta ahí. El abuelo levanta un imperio y el padre lo sostiene porque vio cómo fue el sacrificio del abuelo y él también quizás pasó penurias cuando era más chico hasta que llegaron a esa situación. Pero como la tercera generación ya lo disfruta, no lo vive, no ve el sufrimiento y no ve el sacrificio que hubo ahí, es la generación que generalmente lleva a bancarrota la empresa o la despilfarra. Por eso dicen que las empresas familiares, muchas no duran más de 3 generaciones, ¿no? Muy bien, y a veces el tema del negocio familiar es un decreto en la familia. Felipe dice, lamentablemente no puedo ser independiente ya que vi a papá que sufría horrores siendo independiente. ¿Hay forma de librarme de ese mensaje? Sé que era la historia de él, no la mía, pero mi temor es quedar pegado en lo mismo y repetirlo. Bueno, esto, gestionar la percepción, ¿sí? Yo tengo la percepción de que siendo independiente me va a ir mal y en realidad lo que tengo que cambiar es la forma de ver. Le fue mal a mi papá por las decisiones que tomó, quizás incluso por la profesión que eligió ser independiente. Quizás ni siquiera es la misma que la que vos querés ser independiente. Y quizás tu profesión sí genera plata y sí podés hacerlo de manera independiente mucho más fácil que quizás lo que hizo tu papá. Entonces hay que gestionar la percepción, ¿sí? Dejar de percibir que todo cualquier emprendimiento independiente es doloroso o me va a costar dinero o me va a costar ganar dinero, ¿sí? Eso fue su historia y trabajar esto de desmitificarlo, ¿no? De cambiar la percepción. Rubén pregunta. ¿Cómo sé si elegí mi profesión por vocación o por querer reparar la historia familiar? ¿Cómo distingo una cosa de la otra? ¿O siempre se elige para reparar y no se puede zafar de eso? No. Cuando yo elijo mi profesión y es mi vocación, voy a estar bien al principio, o sea, voy a estar bien siempre en mi profesión, voy a ganar dinero, voy a ser reconocido, ¿sí? En general, las profesiones que son de reparación, como son de reparación, es como que uno tiene que, entre comillas, sufrir para reparar, no pasarla bien. Entonces, en general, esas profesiones son profesiones en las cuales yo trabajo un montón de horas y no gano dinero, o no soy reconocida, o no puedo cobrar mucho, porque si cobro mucho no viene nadie. Ese tipo de profesiones que son las que son de reparación. ¿Siempre estamos reparando? No, no siempre. No necesariamente yo repare a través de la profesión. Puedo reparar a través de un. Porque depende de lo que esté reparando. Si yo. Al doble que yo esté reparando, ¿sí? Si yo vengo a reparar un doble que tuvo una violencia familiar, es más probable que repare con relaciones de pareja que con profesión, ¿sí? Pero quizás puedo reparar lo que pasó esa persona con relaciones de pareja, siendo psicólogo, siendo un psicólogo que atiende terapias de pareja, por ejemplo. Y ahí estoy reparando la historia desde mi profesión. Ahora, puedo no reparar desde mi profesión, que eso sea mi vocación, y si es mi vocación, voy a tener estos pequeños tips, ¿no? Que voy a fluir, voy a trabajar bien, voy a estar contento con lo que trabajo. Voy a poder vivir de eso. Muchas veces cuando uno repara, no puede vivir de la profesión. Hay gente que cuando está reparando trabaja, es abogado y trabaja otra cosa, por ejemplo, ¿no? Trabaja en una empresa, trabaja no sé, en comercio exterior y es abogado, ¿no? O sea, muchas veces estamos trabajando también en otro trabajo que no tiene nada que ver con la profesión y ahí sí, puede ser que esté reparando. Beatriz de Tres Arroyos dice, yo no pude estudiar lo que quise, mis padres no quisieron, soy contadora y quería ser veterinaria. Por momentos siento una enorme frustración. Sí, Beatriz, eso suele suceder, en las familias muchas veces hay mandatos familiares y acuérdense por pertenencia al clan, o sea, acuérdense que el inconsciente va a la biología más primaria que es supervivencia. Y por ende la pertenencia nos hace sobrevivir más. Si yo pertenezco a un clan, Es menos probable que quede a expensas de un depredador, porque estoy protegido por la manada, ¿sí? Por todo el clan. Entonces, el sentido de pertenencia es muy fuerte porque es un sentido de supervivencia que hay detrás de este sentido de pertenencia. Entonces, yo, si tengo un mandato familiar, por pertenencia al clan, hago eso, aunque no sea feliz, ¿sí? Pero bueno. Hay que ver por qué no estudio veterinaria, porque nadie te lo impide. Uno puede estudiar hasta cualquier edad, así que no hay problema. ¿Por qué no me dedico a eso? ¿Por qué no lo hago finalmente si sé que eso es lo que me gusta, ¿sí? Y eso por ahí es lo que tendrías que trabajar con nuevos circuitos neuronales, o sea, con lógica global, derivando y pidiendo nuevos circuitos ahí para poder ver. También si es lo que me gusta, porque quizás era algo que me gustaba cuando era más chica y me quedé como ahí en ese espacio, en ese tiempo, y quizás hoy no lo haría eso, no sería veterinaria hoy, ¿sí? Sería otra cosa quizás. Muy bien, Carmen dice, soy ingeniera, yo quería ser médica, mi papá también lo es y él no quería que tenga la misma profesión que él. Claro, bueno, también pasa eso, a veces cuando mi papá es el que estuvo reparando al clan por algo, pero quizás no le alcanzó a él la reparación, yo vengo a reparar también y por eso también me hago médica o quiero ser médica, ¿no? Y él quizás, como no disfrutó su profesión, porque justamente fue una profesión de reparación, entonces no la disfrutó, porque la tuvo que sufrir, porque por ahí le costó mucho ser reconocido. Y estar tener un trabajo estable o ganar un dinero razonable, entonces te dice, no, no seas médico porque la verdad que de médico no se gana nada, ¿no? Y nos ponen un montón de ideas en la cabeza que son las ideas de ellos porque están teniendo todas estas situaciones porque es una profesión que está reparando. Entonces, como es una profesión que está reparando, no está ganando dinero de eso o no la está pasando bien. O él quería hacer otra cosa también. Puede ser eso también, ¿no? Vanessa de la Plata dice, yo soy muy independiente. Es como si sintiera rechazo por la historia familiar y quisiera alejarme de los mandatos familiares y sociales. Mi búsqueda de independencia a rajatabla es un modo de escaparme de esos mandatos. Bueno, puede ser que también estés reparando con la independencia. Sí, acuérdense que los extremos de la dualidad también se repara. Podés estar reparando a una persona del clan, a un doble del clan, que fue obligado a hacer algo, que fue obligado a no casarse para cuidar a sus padres, que fue obligado a casarse con alguien porque estaban ya decretados entre las familias que se iban a casar. Entonces yo soy extremadamente independiente porque esa persona fue una esclava, ¿sí? Entonces, fíjense qué historia familiar hay, que sea alguna historia familiar así como de tragedia, trágica, respecto de sentirse esclavo o atrapado, o alguien que fue forzado a estudiar algo, o forzado a alguna situación. Cuando fue forzado a hacer algo, fue forzado a no casarse, fue forzado a casarse con alguien, entonces yo reparo a esa persona siendo súper independiente, ¿no? No, siendo completamente contradictoria con lo que diga el clan. Si dicen ellos, ah, yo digo Z y no me importa, o sea, ni lo analizo, no me importa, digo Z y ya está. O sea, porque para mí es la forma en la cual yo siento que reparo a la persona que sufrió esto de estar esclavizada por el clan, ¿sí? Muy bien. Teresa debe ser, o Teresa dice, jamás me inculcaron que busque mi vocación, el proyecto familiar era casarme con alguien que me mantenga. Qué horror, por suerte no les hice caso. Bueno, claro, también somos la oveja negra, ¿no? Cuando reparamos esto de cortar una tradición familiar, ¿sí? A veces somos los encargados de cortar esa tradición familiar. Todos son médicos, yo me hago músico. Y acá también, ¿no? Todas las mujeres del clan no estudiaban nada porque se tenían que casar, o a lo sumo estudiaban labores y esas cosas porque eran las que tenían que saber coser y ser perfectas. ama de casa, porque eran las que iban a llevar la casa adelante, a la familia. Entonces, yo no sé coser un botón, o sea, soy el otro extremo, ¿no? Soy súper profesional, no estoy casi nunca en mi casa, no me ocupo de las cosas de la casa, que las más comunes, solo dirijo, ¿sí? Y eso también es parte de mi reparación. Sobre alguien, ¿no? Sobre algún doble que la pasó muy mal o que tuvo, sufrió mucho. Muy bien. Bueno, Jimena, ¿hay formas de darse cuenta si estoy repitiendo la historia familiar? ¿Cómo sé si estoy decidiendo por mi propia voluntad o por los mandatos grabados en el inconsciente? Bueno, esto, lo que hablábamos es esto, ¿no? O sea, yo me voy a dar cuenta. Si estoy repitiendo la historia familiar, porque a veces no repito la historia familiar, a veces reparo, ¿sí? Reparo algo que sucedió en la historia familiar, reparo un accidente y entonces yo me hago médico, ¿sí? Reparo una injusticia y me hago abogado, reparo el hambre en la familia y entonces me hago agricultor, ¿sí? O cocinera para unir a la familia que estaba desunida en el clan. Entonces, a veces reparo, no solo repito la historia familiar. Y a veces sí repito la historia familiar. Todos son médicos, yo tengo que ser médico también, ¿no? Pero eso también es porque no, que el clan me obligue a hacer esa profesión, es porque no hubo la reparación. O sea, todos los que estuvieron antes que yo no pudieron reparar esa historia primaria que nos está llevando a todo el clan a ser médicos, y entonces yo sigo con la historia de reparación. Muy bien, y bueno, sé si estoy decidiendo por mi propia voluntad, por esto que decíamos, ¿no? Que la profesión me guste, que gane bien de ella, que la esté pasando bien ahí, ¿sí? Si la estoy pasando bien, es mi vocación. Muy bien, Vanessa de la Plata, ya la leí. Carmen dice, soy ingeniera, yo quería ser médica, ya la vimos. Muy bien. Guillermo dice, como hombre me doy cuenta que yo y mis amigos seguimos la regla tácita de que debemos ser los proveedores y por eso orientamos la vida hacia eso, buscar el mejor trabajo posible para poder lograr eso. Bueno, esto no tiene tanto que ver con el clan, sino con la biología, ¿sí? La biología, en el inconsciente a nivel biológico, para el inconsciente, el hombre es el que es el cazador, es el que sale a buscar el alimento y la mujer es la que se queda en la cueva criando, dándole el apoyo emocional a las crías, ¿no? Y el calor, toda la parte de la contención es la parte de la hembra, ¿no? Y el macho es el que sale a proveer, ¿sí? Así como el macho también es el que tiene como la obligación, al lugar inconsciente, de ser el que tenga la continuidad de la especie, ¿sí? Entonces, el hombre es, desde un lugar biológico y muy instintivo, tiene esto de tener que tener relaciones con muchas y mucha cantidad por el tema de ratificar esto de la continuidad de la especie, ¿no? Entonces, el hombre es el proveedor, porque en la biología el hombre es proveedor, es el que sale a cazar. ¿Sí? Entonces ese instinto es a nivel biológico, es un instinto primario, es un instinto reptiliano, ¿sí? Viene del cerebro más primitivo. Lo mismo que la mujer es más de contener, más de conciliar, ¿sí? Porque es la que está dentro de la cueva, manteniendo a la cría, ¿sí? Y entonces es la que le toca ahí. Muy bien. Bien, Guillermo, vuelve a decir gracias, Fabiana, por aclararme eso. Toda mi vida fui así y no me había dado cuenta que es por la biología. Sí, incluso a nivel de biología, fíjense que cuando hay una separación, ¿qué hace el hombre con la mujer? ¿Qué pelea el hombre con la mujer? La cuota alimentaria. ¿Sí? Y lo primero que le quita el hombre a la mujer cuando está enojado, cuando quiere pelea, digamos, es la cuota alimentaria, porque es el dador y el proveedor. Entonces, el hombre pelea desde ese lugar. O sea, cuando quiere que enojar a la mujer, lo hace desde ese lugar. ¿Y la mujer cómo lo hace? Le quita el sexo. Le dice, hoy no tengo ganas, hoy no me duele la cabeza, no vamos a hacer nada porque vos me dijiste esto, entonces hoy no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque para el hombre lo sexual es el tema de la continuidad de la especie, es como un mandato que tiene biológico. Entonces, imagínense que si le quita el sexo a nivel biológico, a nivel de la biología más primaria, es terrible, es como, ¡ah! No puedo continuar la especie, ¿sí? No puedo tener una continuación de la especie. Y el inconsciente prioriza la especie sobre el individuo, ¿sí? Entonces, lo de la especie es lo que más prioridad tiene para el inconsciente, para la biología más primaria. Muy bien. Ok, Lucrecia pregunta, ¿se pueden romper los mandatos biológicos o es imposible? No, los mandatos biológicos no se pueden romper porque son instintos, ¿sí? O sea, viene desde un lugar muy instintivo esto. Pero sí el hombre puede darse cuenta, ¿no? De lo que está haciendo. No necesitamos romper los mandatos biológicos, pero sí el hombre puede entender que tiene un lugar de proveedor porque es hombre, ¿no? Porque es macho más que hombre, pues macho y hembra, porque es la parte de la biología, más que la parte de lo que es diseño, ¿no? Y cultural y todo lo que sea nuestra parte moral, cultural, de diseño, de mente, ¿no? Sino que es un tema biológico, de reptiliano, del cerebro más primitivo, que es el que tenemos acá atrás, en la nuca. Pero sí puede darse cuenta el tema del uso de la biología, o sea, que es un tema de biología, o sea, que es entender por qué lo está haciendo es importante, porque puede interpretar entonces por qué se pone así con ciertos temas, ¿no? Porque lo está entendiendo, pero es un tema biológico, ¿sí? Lo biológico y lo instintivo no se puede modificar, ¿está? Muy bien. Y no es un mandato, ¿sí? La parte biológica no es un mandato biológico, es una contextura, ¿sí? Nacimos hembras, nacimos machos, tenemos esta parte biológica primitiva. Luz, desde Neuquén, dice, yo tuve la oportunidad de estudiar y en su momento elegí quedarme al cuidado de mis hijos. Creo que fui madre desde que nací, soy la tercera de 11 hermanos y fui como madre de mis hermanos. Bueno, perfecto, porque acá el tema es lo que hay que ver es si a mí me hace ruido o no, ¿sí? Si yo estoy feliz en el lugar donde estoy, es el lugar que elegí estar. O sea, no, porque no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, no todo el mundo tiene que ser profesional, no todo el mundo tiene que ser, no sé, músico, docente, no todo el mundo tiene que hacer eso. No, eso es un diseño. O sea, cuando yo me dejo llevar por lo que todo el mundo hace o por lo que todo el mundo dice o porque todo el mundo dice que si yo no soy profesional soy una tonta, entonces yo estoy hablando desde el diseño, ¿sí? Pero no desde mi propósito en la vida. Cada uno trae un propósito en la vida. Entonces, si yo estoy actuando desde mi propósito en la vida y mi propósito es criar a mis hijos, está perfecto. Siempre y cuando no me haga ruido. Ahora, si el quedarme en mi casa me pone de mal humor, me enoja, me cambia el día, estoy todo el día rezongando y no sé por qué, estoy fastidiosa y no sé por qué, hay algo ahí que está pasando por acá atrás que no puedo ver, que tiene que ver con esto de que no sé si estoy en el lugar que debo estar, ¿sí? O de la manera en la que debo estar, ¿sí? O si estoy haciendo todo lo que quiero hacer. Entonces ahí es donde puedo darme cuenta que hay algo ahí para evolucionar. Cuando me hace ruido la situación, ¿sí? Si estoy en una empresa que no me gusta, si estoy en un trabajo que no me gusta, en una profesión que no me gusta, ese ruido que siento todo el tiempo es el indicador de que hay algo ahí que no está bien, que estoy ahí, pero que no es ahí o no es por ahí. ¿Sí? O no es eso exactamente, quizás. Dentro de mi profesión, quizás elegí una rama que no era esa, era otra la que tendría que haber elegido. Entonces, me hace ruido estar ahí. Si no me hace ruido, está perfecto el lugar donde estoy, ¿sí? vos podés tener una vocación de madre y está perfecto. Y nadie tiene por qué cuestionártelo si vos estás en coherencia. Y si el otro lo cuestiona, es el proceso del otro. Si vos estás en coherencia, está perfecto. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que empezar a ver también, que estar en coherencia yo, no importa lo que diga el otro es el proceso del otro. Tengo que estar yo en coherencia con la situación, con la profesión, con lo que estoy haciendo. Entonces, a partir de ahí, no hay ningún malestar interno, ¿sí? Porque yo soy feliz donde estoy, ¿sí? Muy bien. Gabriel pregunta, ¿puede ser que haya dejado de estudiar en mi juventud para romper con la regla familiar de que teníamos que ser todos profesionales recibidos? Hoy me arrepiento de eso. Sí, también puede ser. Puede ser que el mandato familiar era como yo no pude, vos lo tenés que hacer y yo no quería ir con ese mandato familiar, ¿sí? Me estaban obligando a estudiar una profesión porque vos tenés que aprovechar. Hay un montón de frases que nos marcan. No tenés que ser tonto, vos tenés que aprovechar que vos podés. Yo no pude, yo en mi época me hubiera encantado haber podido estudiar y no pude, entonces vos lo tenés que hacer. Y eso, cuando viene desde ese lugar y con esa energía, en realidad, esta persona está queriendo satisfacer su deseo en vos, ¿sí? Por eso muchos padres proyectan todas sus frustraciones en sus hijos. Entonces, no pude ser bailarina y la mando a mi hija a ser bailarina, 80 horas bailando y estudiando, y le digo, vos, que yo te estoy pudiendo pagar, ojalá mi madre me hubiera podido pagar ser bailarina, vos tenés que aprovecharlo. Y la piba por ahí no tiene ganas de hacer eso. Entonces, no lo está aprovechando nada y no lo está disfrutando para nada, porque la que está ahí disfrutando es que la madre que está teniendo la satisfacción de poder ver ese deseo frustrado que ella tuvo porque lo proyecta en su hija y hace de su hija una proyección de ella misma, ¿sí? Entonces, satisface todo lo que no pudo de chica con su hija. Y son esas madres que quizás la mandan a hacer canto y guitarra o le compran cosas o un montón de cosas que en realidad las están haciendo por ellas, que la chica muchas veces van a escuchar que la hija le dicen, pero eso yo no te lo pedí, pero eso yo no te lo pedí. Esa frase donde la piba dice, pero yo eso no te lo pedí, es porque en general la que está satisfaciendo sus deseos es la madre con las cosas que le quedaron pendientes a ella de niña, ¿sí? O de adolescente. Y entonces lo proyecta en su hija. Muy bien. Ok. Laura pregunta, ¿qué tanto pesa el clan en las decisiones de una persona? ¿Qué tanto pesa el clan? Bueno, fíjense, de cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida hay un 5 o 6% que viene desde un lugar consciente, o sea, desde una elección nuestra directa, y un 94 o 96% viene de todos estos que tenemos acá atrás, los mandatos familiares, el proyecto y sentido de mamá, cómo vivió ella su embarazo, todos los programas disparados que tengamos, patrones de abandono, separación, traición que hubo en la familia, en el clan, en el transgeneracional, el estar reparando, todo eso es un 94 o 96%. Entonces, fíjense cuánto pesa todo lo que nosotros traigamos de lo vivido por el clan, lo vivido por mamá en su embarazo, lo vivido por mí incluso antes de este momento donde estoy ahora, ¿sí? Todo lo que las experiencias que yo tuve también me van sumando en esta parte inconsciente para ese 96%. Todos los programas que tuve activados de chico, de adolescente, de niño, ¿sí? Todos esos programas suman para las decisiones que tomo. Así de importante es. Laura, sigue diciendo, lo pregunto porque tengo terror de no estar decidiendo nada por mí misma. ¿Se pueden cambiar esos porcentajes de influencia? ¿Me puedo liberar un poco de más? Podés ser consciente de lo que está pasando y sí tomar decisiones desde un lugar de coherencia, que cuando uno se pone en coherencia está siendo consciente con uno mismo. Y ahí sí puede empezar a ver que muchas cosas son mandatos y si las podés ver, cuando los podés ver, los podés sanar. Entonces, empezás a gestionar estos mandatos familiares, estas programaciones que traemos, que justamente las traemos para que sean reparadas, ¿sí? Porque otro no pudo repararla, entonces la traemos nosotros, ¿sí? Cuando lo podemos ver y lo gestionamos, ya no tenemos que estar más atado con eso. Muy bien. Sol María dice, mi papá quería que yo sea escribana porque él quería ser escribano. Sí, es así. Sí, es así. Hay muchísimo, pero muchísimas personas que tienen las profesiones que deseaban tener sus padres, su padre o su madre, ¿sí? Pero muchas, muchas más de las que ustedes imaginan, que no disfrutan la profesión, se acostumbran a trabajar de eso. Y mucha gente te va a decir, bueno, pero igual esto es un trabajo, yo después hago lo que quiero por afuera de mi vida. Y en realidad el trabajo también hay que disfrutarlo, ¿por qué no? O sea, si uno no disfruta el trabajo de lo que está haciendo es porque algo pasa ahí, ¿sí? Sea lo que sea que está haciendo, si es administrativo, si trabaja en un negocio, está reparando muchas veces de los trabajos más, los más ínfimos, los que menos imaginen. No es que solamente se repara siendo un profesional, se repara desde un montón de lugares, ¿sí? Se repara siendo camillero, si el camillero que llevó a alguien de mi familia se tropezó y se cayó al suelo mi abuela y se pegó la cabeza y se murió. O sea, entonces yo soy camillero para reparar esa situación, ¿sí? O sea, no tiene que tener un cierto rango la profesión ni nada por el estilo. Yo puedo estar reparando desde muchos lugares, como les dije, puedo ser chef, cocinera, lavandera, limpiar, si yo limpio, estoy reparando también ahí a la familia. Así que fíjense, porque eso puede ser desde cualquier lugar, ¿sí? Que yo repare. Muy bien. ¿Nos podemos liberar un poco más de esto, de esa influencia de porcentajes? Bueno, cuando los gestionamos, sí podemos, no sé si la palabra es liberarse, pero la palabra yo creo que es más darse cuenta, aceptar y gestionarlo. Cuando yo lo acepto y lo gestiono, lo sano, o sea, empiezo a sanar. Porque está ahí para algo, ¿sí? Siempre la información está ahí para algo, no es que no está. Si está, es porque es combustible para mí, para mi evolución, ¿sí? No es una carga. Entonces, cuando yo dejo de ver eso como una carga y lo veo como un combustible para mi evolución, combustible me refiero a que esa información es una información para que yo pueda evolucionar algo. Entonces, si yo le doy bolilla a esa información, le presto atención a la información, y digo, bueno, ¿qué tengo que ver que no estoy pudiendo ver? ¿Qué me está informando esto a mí, de mí? ¿Qué tengo que evolucionar yo acá? Entonces, esa información es una información valiosa, ¿sí? No es una condena. No es que, oh, estoy condenada porque estoy reparando. No, justamente estamos acá para ver si nosotros reparamos al clan. Entonces, o a esa persona del clan, ¿no? Entonces, en realidad la información es una información para evolucionar, para evolución. Evoluciono yo, evoluciona el clan. No la tenemos que ver como una carga, como un peso. Si la tenemos es porque la podemos resolver. Por eso nos tocó a nosotros hacerlo. Muy bien. Bueno, quedan 5 minutos. Les contamos que en el centro, en Akitsu, tenemos la diplomatura que dura 10 meses, que es la diplomatura de certificación para ser consultor en biodescodificación y lógica global convergente. Ya está abierta la inscripción para el 2021, empezamos en marzo. Dura 10 meses, se recibe un certificado a fin de año, después de haber hecho todos los prácticos y todas las evaluaciones, y el certificado se entrega avalado por el Ministerio de Educación porque la carrera se cursa bajo plataforma universitaria, ¿sí? Es 100% online, se transita por Zoom y también por email, se recibe información, una vez al mes hay un Zoom de consultas de preguntas y respuestas. Y una vez al mes, la clase es un sábado al mes, 4 horas, donde después se recibe el video también grabado de la clase, ¿sí? Todo el material se recibe por online, 100% a distancia, cursan desde todos lugares del mundo, no hay ningún problema en cursar, porque como se recibe también el video al lunes siguiente junto con toda la información, el PDF, los pizarrones, todo lo que se estuvo cursando, así que no hay problema. Si no lo pudieron ver o no pudieron estar el sábado presencial, se puede ver el video al lunes siguiente. Ese video es un link en YouTube, así que lo pueden ver las veces que quieran. Es privado, no es listado, no es público, es privado, pero la persona que forma parte de la formación tiene el acceso ilimitado al video. Se hacen trabajos prácticos, es teórico y práctico. Es un curso que es de autosanación, porque durante el año que se hace y se realiza el diplomado, la diplomatura, es un curso de autosanación, ¿sí? Con lo que se va aprendiendo, y después uno se recibe para poder sanar a otros. Tenemos los talleres, hay taller de sobrepeso y hay taller de amor sano en las relaciones de pareja. Tenemos el grupo de acompañamiento terapéutico después de haber hecho el taller de sobrepeso, que es de un día y dura 3 horas. También se recibe el video, también se quedan en un grupo de WhatsApp para consultas y se recibe toda la información por email. Se hace 100% online. Los cursos y talleres están siendo online este año y el que viene también van a ser 100% online. Después del taller de sobrepeso, pueden empezar con a formar parte del grupo de acompañamiento terapéutico, que es un grupo que se reúne 2 veces al mes, cada reunión dura 2 horas y se charlan temas para abrir un poco la percepción de la problemática de que tienen cada uno y poder trabajarlo, ¿no? Más en profundidad. Se profundiza lo que se vio en el taller, se entra más en profundidad. Después tenemos los talleres que ya los dije y también tenemos todas los videos que pueden ser recibidos online en el momento que realizan el pedido del video, ¿sí? El sitio web es akitsuconsulting.wordpress.com. El email es biodescodificacionylogica@gmail.com y el celular es 54911-2234-7630. Ya la diplomatura, pues ya se abrió la inscripción, los cupos son limitados y hay que reservar el lugar, ¿sí? Muy bien, bueno. Vean, fíjense cómo la van llevando con la profesión, qué pasa con mi profesión, analicen, fíjense si están en coherencia con lo que están haciendo, si están en coherencia con lo que pasa, cómo la están llevando ahí. Y hay mucha información ahí, si son honestos con ustedes en cuanto a si realmente quiero estar acá, realmente quiero estar haciendo lo que estoy haciendo, soy feliz en lo que estoy haciendo, la estoy pasando bien, estoy ganando dinero. Olvídense de estos mandatos familiares de que todo se consigue con sacrificio, con esfuerzo, que para yo poder ganar dinero tengo que sacrificarme o tener esfuerzo. Al contrario, cuanto más esfuerzo, más sacrificio tengo que ponerle al tema es porque por ahí no es. O sea, estoy yendo como en contra de lo que realmente es mi propósito en la vida, ¿sí? Así que muy bueno. Bueno. Los despido por hoy. Espero que hayan pasado lindo el programa. Nos vamos a encontrar el viernes que viene a las 21 con un nuevo programa de Está bien ser feliz. Esto, ¿no? Está bien ser feliz, o sea, está bien disfrutar de lo que hago. No tiene que ser un sacrificio. Si estoy esforzándome donde estoy, es porque ahí no es. ¿Sí? Muy bien, les deseo felicidad, que pasen una buena semana y nos vemos el próximo viernes. Chau, chau.
Este programa
es tu favorito.
Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.